¿Cómo le va, Francisco Torroba?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes?
Bueno, ¿se queda en la colonia con nosotros? ¿Se va a quedar a jugar un rato y eso o no?
A disposición.
Está perfecto. Bueno, si pasó la revisación médica, va adentro, no hay problema. ¿Cómo le va?
Bien,
muy
bien.
A usted, que son los que están de interna,
digamos. Sí, no es la época ideal, pero bueno, toca lo que toca. Tenemos un proceso interno, todo el mundo tiene derecho a participar y nos está yendo bien, sorprendentemente bien. Me parece que va a haber un número importante de afiliados e independientes, porque los independientes votan en esta elección,
sí, sí.
Que van a participar. Y bueno, me entusiasma el hecho de volver a encontrarme con el electorado santarroceño y me entusiasma el hecho de volver a ser intendente de la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Uno creo que puede aportar su experiencia, el haber gestionado.
Sí.
No es una ciudad fácil de gestionar. Y bueno, también uno recepciona, si se quiere, un reclamo de la gente que tiene un grado de disconformidad, ¿no? Entonces, bueno, entusiasmado por volver a ser intendente de la ciudad de Santa Rosa.
Está bien. Sorpresivo fue, ¿no?
No.
Para
no.
Mucha gente. Para usted no. Ah,
para mucha gente sí, para sí. Mí no.
Ah, bueno, para usted para no, porque no, porque lo tenía claro.
Sí.
¿Y para el partido cómo fue? ¿No fue sorpresivo?
Yo creo que el radicalismo en su gran mayoría lo ha tomado como algo natural.
Sí.
Digamos, creo que nos da competitividad, no quiero hacer autobombo, pero digamos,
convengamos que Francisco estamos tan en campaña, está bien, o sea, es natural que no autobombo, pero en el contexto de que está viviendo la sociedad, vos mismo lo dijiste, te vas encontrando con gente. Alguna gente muy entusiasmada con lo que viene, otros indiferentes y otros... vos ya tuviste la experiencia como intendente en una época que fue muy dura también.
Sí, fue...
Nunca hubo épocas blandas.
No. Fue una época muy dura, pero a uno le tocó, si se quiere, recobrar la paz y la armonía en la ciudad de Santa Rosa. Uh-huh. Yo siempre digo... mi abuelo llegó a Santa Rosa en 1896, 4 años después de su fundación, y era un caserío de 250
claro.
Habitantes. Uh-huh. Y a partir de ahí, toda la familia, gran parte de su vida la ha desarrollado. Y mi padre me inculcó, un cariño especial por la ciudad de Santa Rosa, uh-huh. Porque él advertía... la convivencia que había en la ciudad de Santa Rosa. Entonces decía, bueno, había españoles, italianos, árabes, turcos, y se convivía. Había distintas religiones y se convivía. Todos a las mismas escuelas, a los mismos cines, uh-huh. a los templos. Entonces, y me parece que nos tocó a nosotros conjugar la diversidad que tenía Santa Rosa y recuperar la paz y la concordia. Bueno, ese desafío de decir, bueno, trabajemos todos por Santa Rosa, uh-huh. El desafío de decir, se puede convivir en la diversidad y traccionar hacia un futuro mejor, es lo que me lleva a querer participar. El eslogan de la ciudad, que no ha cambiado, uh-huh. El eslogan de la ciudad de Santa Rosa durante mi gestión fue Santa Rosa, la ciudad del encuentro. Y no era porque había un cruce de carreteras nacionales entre la 5 y la 35. La ciudad del encuentro quería decir el encuentro de la diversidad. Y bueno, y todo
¿va
esto...
¿Va a ser el mismo eslogan?
Yo creo que hoy más que nunca la Argentina necesita conjugar la diversidad. Digamos, la Argentina no tiene futuro en la permanente confrontación. Esto es un país que tuvo 60 años de guerras civiles. Y bueno, hace falta que la Argentina sepa hacer la agenda de las coincidencias y administrar civilizadamente las disidencias. La Argentina, si no, no tiene futuro. Fíjese que hemos pasado con la llegada de la democracia a niveles de pobreza en ese momento de 6-7%, hemos llegado a niveles de pobreza del 40-50%. Eso quiere decir que estamos encapsulando el futuro de mucha gente, ¿no?
Sí. Eso es verdad. La diversidad tiene que estar seguramente en la inclusión de todos. Pero digo, ¿el partido está preparado para esto? Pues yo veo como que el partido se está...
No, mire, yo creo que así como en el año 83, Alfonsín convocaba a un objetivo.
Sí.
recuperar la democracia.
Sí.
Y le invito a la gente a escuchar los discursos de la campaña del doctor Alfonsín. Decía, la bandera celeste y blanca por arriba del resto de las banderitas partidarias.
Ah.
Y convocaba conservadores, liberales, izquierdas, todo eso. Me parece que la Argentina tiene que encontrar un punto de inflexión donde, digamos, la gente que tiene espíritu democrático pueda encontrar salida a los problemas que tenemos. La verdad que, o sea, una inflación del 94,8% es un ajuste y significa erosionar salarios, significa, digamos, más pobreza a futuro. Entonces, esto es un problema de todas las fuerzas políticas.
Sí,
yo no me quiero sacar responsabilidades, yo lo digo en la Cámara permanentemente, hagámonos cargo, porque si no nos hacemos cargo, si construimos, estamos para construir un relato, yo le digo cómo termina esto. Termina con la prevalencia de los antisistemas. Y va a ser tarde.
Claro.
Entonces hace falta que la Argentina... A ver, quienes convoquen a las coincidencias tienen que ser gente, líderes muy valientes. Porque hay que sentarse en una mesa con gente que piensa diferente.
Obvio.
Bueno, en el año 83 la Argentina encaró el camino de la recuperación de la democracia. Se consolidó. Y yo creo que hoy la democracia vuelve a estar en peligro como consecuencia de que no ha dado respuestas a los problemas que tiene la gente. Y eso significa la posibilidad cierta que se ha dado en otros países del surgimiento de los antisistemas. El surgimiento del antisistema yo creo que es muy peligroso para la democracia, ¿no?
Obviamente.
El surgimiento antisistema está hablando en el marco de un eslogan de campaña de Santa Rosa del Encuentro. Está hablando de que hay una grieta y se puede profundizar. La idea es cerrar esa grieta. ¿Cómo?
Bueno, en primer lugar, hace falta una capacidad de diálogo. Si no hay diálogo, usted no... Si usted todo el día tira bomba, y dice la culpa de todo los tiene los otros, indudablemente que usted no tiene ánimo de convocar al diálogo. Lo que hace falta es crear un clima de diálogo. Por supuesto que en las ciudades pequeñas o los pueblos más chicos es más fácil esto. Santa Rosa es una ciudad mediana, nos conocemos todos,
un
pueblo grande. Yo siempre añoro esa Santa Rosa en la que me crié, que tenía 6 colegios secundarios, el Nacional y el Normal, el Industrial y el Comercial, y el Domingo Sabio del Mario Auxiliadora. O sea, uno salía y volvía de un cumpleaños o de algo a las 5 o 6 de la mañana y a todos los que cruzaban el camino los conocía, porque digamos teníamos todos la misma edad. Bueno, esa característica de Santa Rosa lo ha llevado a que uno tenga, o a lo mejor, digamos, idealice una ciudad, pero me parece que es muy importante para el desarrollo de la Argentina, para el desarrollo de nuestra provincia, de nuestra ciudad, tener un piso de concordia, ¿no?
Claro.
Y además de aceptar que otros pueden pensar diferentes y que otros pueden tener buenas ideas. A mí me tocó una coalición gobernar y tenía el socialismo, al Frejem Frepaso, tenía a la coalición cívica, tuve muchos funcionarios de carrera que venía del justicialismo y fueron funcionarios míos. No los elegí por la bandería política, los elegí por su capacidad y además que tenían puesto la camiseta de la municipalidad. Y nos ahorraron muchos errores esos funcionarios que eran planta permanente de la municipalidad, y creo que tenía no menos de un 30% de mis funcionarios. Uno no elige... No es un club de amigos, sino un lugar que tiene que estar al servicio del vecino, ¿no?
Bueno,
de la municipalidad.
Eso está bueno. Hablando de la ciudad, Francisco, siempre hablamos de este tema. Como que vos lo dijiste, ese pueblo
creció.
Grande,
pueblo
creció.
Grande,
¿no?
Claro.
Y nosotros venimos hace mucho hablando de esto, de que creemos que la ciudad no está planificada como una ciudad grande, que está mal planificada. Por eso la cantidad de problemas que tenemos. No, el desarrollo urbanístico medio como que se hizo así a la que te criaste. ¿Vos no ves que eso pasó?
Mire, el desarrollo urbanístico estuvo planificado. Lo que pasa es que el crecimiento desbordó esa planificación. ¿Y hoy?
¿Y eso no se podía planificar?
Bueno, a veces hay migraciones que no son tenidas en cuenta. Llegó al límite. Entonces, Santa Rosa está ubicada, digamos, las ubicaciones de los pueblos también se hicieron por una cuestión de el agua estaba más cerca en los bajos que en los altos, había más sí. agua, todo se hizo en base a
había
lo
el que, ferrocarril.
A, aunque dice había, que, llegó, aunque llegó el dice ferrocarril. Que mintieron, que cambiaron los papelitos.
Bueno, mire, ahora Santa Rosa está donde está y de hecho rudo, ¿eh? Está en un pozo, en una sí. palangana, entonces sí. usted dice, bueno, ¿cómo resolvemos el tema de las cloacas? Y bueno, tiene 6 estaciones de bombeo, si no bombea, no tiene cloaca. ¿Y cómo preparamos la ciudad para que soporte 150 milímetros? A mí me tocó 400.
Sí.
Bueno, son todas cosas que hay que tener en cuenta. Digo,
claro, sí.
Y esto nosotros iniciamos en su momento el plan estratégico. Iniciamos, usted tiene que diseñar, usted va a ser una ciudad industrial, no sí. va a ser industrial,
claro.
va a ser una ciudad de servicio, no
por
va a ser
eso.
Una ciudad de servicio. ¿Qué servicio va a prestar? Educación, servicios médicos, todas estas cosas tiene que ir... pero bueno, todo eso no lo hace una persona, esto lo hace...
Con
un diálogo que involucre a todos los actores Obvio. Que viven en la sociedad y es uno de los temas que tiene Santa Rosa. Obvio. Es definir su futuro, definir su crecimiento urbanístico, esto es muy importante. La provincia de La Pampa, mire, tiene un problema, que lo tiene Santa Rosa y lo tiene, que es el agua.
Claro.
Nosotros estamos en una provincia que tiene las 2/3 partes de su territorio árido o semiárido.
Claro.
Y un tercio que es, si se quiere, zona húmeda o pampa húmeda. Sí. Bueno, este es un problema tenemos en Santa Rosa dos acueductos, uno de Anguilo Uriburu, el otro que viene de Río Colorado. Bueno, no. han mitigado, pero tampoco nos habilita tirar manteca al techo.
No.
Entonces, eso, el agua es un recurso escaso, cada vez va a ser más escaso. Si usted toma las estadísticas que dice que cada vez la cantidad de agua potable disminuye y la población aumenta.
Claro,
entonces, esto es un problema. Bueno, me parece que es un tema que tiene que estar presente en el diseño estratégico de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos también una laguna, que hay que ver qué función puede llegar a cumplir en el futuro. Tenemos mucha superficie cubierta y hay que ver si se puede recolectar agua de lluvia. Son todos los temas que tiene que abordar, los problemas eléctricos, los problemas...
Sí, el habitacional, que es fundamental.
Bueno, el problema habitacional ya no es un problema exclusivamente de Santa Rosa, sino de toda la provincia. Hoy debe haber más de 22.000 personas que no tienen viviendas en la provincia de La Pampa y que requieren una política provincial agresiva, diferente a la que tenemos en la actualidad, porque hoy debemos tener 35.000 casas construidas por los planes sociales que no generan un recupero para seguir construyendo. Hoy la capacidad...
provincia no solamente provincia y nación. O sea, tiene,
sí,
responde
sí, pero, a un... pero mire, usted tiene muchas casas construidas por el IPAP. Uh-huh. Y hay casas que hay gente que no tiene capacidad para repagar esa casa, hay gente que puede tener una cuota mínima, hay gente que puede tener más cuotas. Usted tiene un banco provincia de La Pampa,
uh-huh.
que
sí.
hace, que toma los ahorros en la provincia de La Pampa y en su gran mayoría los coloca en el ELIC, en el Banco Central. O sea que son ahorros que no se vuelcan a la actividad.
Claro.
Si bien hay un estímulo, yo digo, estamos manteniendo la economía con anabólico, porque hacemos el plan paquete este, eso significa que digamos que la economía no fluye uh-huh. normalmente, sino que la tenemos que estimular, y está bien que se lo estimulemos, lo que pasa que es como si alguien va a vivir permanentemente en terapia intensiva.
Claro.
O sea, usted puede estar una temporadita en terapia intensiva.
No es vivir.
No es vivir, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, digo, pensar no solamente viviendas de tipo social, sino pensar cómo, digamos, tenemos superficies de tierra que no encarezcan las... porque no puede ser que hoy... un terreno se lleve el 40-50% de una casa, generalmente era el
20%. Sí, sí.
Entonces, digamos, hace falta toda una ingeniería que permita que hay gente que pueda acceder a un crédito, que estos créditos sean a valor salario. Entonces, usted dice, bueno, yo tengo el 20% de mi salario, pago la cuota, y la verdad que en vez de pagar un alquiler, porque hay gente que tiene que pagar 60-70 mil pesos o 100 mil o 50 en la ciudad de Santa Rosa.
Sí, sí.
Bueno, digo, a mí me ha pasado cuando vienen los sorteos del IPAB de gente que está pagando un alquiler y dice, mire, yo lo que quiero es salir del alquiler, pero no tengo problema en pagar el claro. equivalente a un alquiler. Bueno, digo, lo que hay que tener imaginación, a ver cómo los ahorros que captamos en la provincia de La Pampa no se los mandamos al Banco Central, sino que parte de esos ahorros queden en la provincia de La Pampa. Claro. ¿Cómo eso sirve para, digamos, estimular la construcción, por un lado? Si usted estimula la construcción, también recauda más ingresos sí, brutos sí. de las cosas que vienen. Genera más empleo. A mí me parece que provincia tiene que tener la autonomía para decir forjar su futuro. Y hoy tenemos herramientas que no estamos aprovechando, ¿no?
Está bien, pero eso es parte de la ingeniería de provincia. Francisco Torroba es ahora precandidato a intendente por la capital de La Pampa y va a tener que dirimir sus aspiraciones con dos candidatos más, uno del propio partido, que estuvo Colo...
Royman.
Colo Royman, que estuvo la semana pasada acá, y el otro candidato es de...
Martín Arduin del PRO.
Sí. Martín Arduin del PRO. En ese marco, Francisco, ¿en algún momento ha charlado con los otros dos precandidatos o...?
Con Arduin convivo en la Cámara de Diputados, claro. porque es el presidente del bloque del PRO, o sea que claro. charlamos permanentemente. Sí. Yo en su momento le sugerí charlar, por supuesto que quedaba en manos de las autoridades partidarias uh-huh. de haber hecho una lista de unidad. Uh-huh. Bueno, lo charlamos en dos oportunidades. Bueno, no hubo. Todo el mundo tiene derecho a participar.
Obviamente.
Si uno dice que es democrático, lo que no puede hacer es coartar la posibilidad de que alguien participe. No.
Además, es una expresión de la
democracia.
Del sistema.
Sí,
de la democracia.
No, a ver, yo lo que le ofrezco al vecino de la ciudad de Santa Rosa es experiencia en gestión, experiencia en épocas turbulentas. Con el gobernador,
eso lo sabemos,
con claro. el gobernador Jorge teníamos buenas tomadas de café, pero bueno, la verdad que recursos económicos muy 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 escasos, o sea que estoy acostumbrado a la adversidad. Y además un equipo, yo he conversado con parte de mi equipo de la gestión anterior y les he pedido que me acompañen si se quiere
en la próxima,
digamos, todo el tiempo o en una transición, porque también tenemos que incorporar gente joven. Me acompaña Romy Pasi, una candidata a viceintendenta que tiene 38 años, que es abogada, que es madre de dos chicos jóvenes, y también nos acompaña concejales jóvenes, y la intención es, digamos, hoy tenemos un mandato completo, si se gana la elección. La elección anterior era un mandato claro. limitado en el tiempo porque había habido una intervención. Claro. Y bueno, en esa circunstancia también me charco mucho la selección argentina. Gente joven y gente de más experiencia que nos permita, digamos, reposicionar. Mire, acá hay un problema que tiene Santa Rosa. Porque Santa Rosa tiene problemas de diseño, tiene problemas de agua, tiene problemas de cloaca. El mayor problema que tiene Santa Rosa hoy es que el municipio está inoperante. Entonces, el municipio, usted tiene que reconstruir, cosa que nos tocó a nosotros también, reconstruir la institución municipal. Porque yo le voy a dar, y usted me va a dar la razón, un ejemplo. En la época de Jorge Intendente, en la época de Alcala Intendente, en la época de Torroba Intendente, usted veía a la municipalidad con maquinaria municipal, con empleados municipales, haciendo agua, cloaca, cordón cuneta, plazas, desagües. Hoy son todas empresas privadas. Fíjese en la calle, los carteles es provincia financiando a empresas privadas. Y no digo que está mal, que hay obras de envergadura, indudablemente
sí,
el municipio no tiene, el municipio tiene una planta de asfalto, bueno, usted puede hacer pavimentar, repavimentar, claro. cosas que hacía no solamente Torroba, que era un intendente radical, sino que también lo hacían los intendentes judiciales. Hoy es todo el sector privado. Pero además es contratado para minucia, para pequeñas cosas, para conectar una cloaca o conectar o cambiar un chicote del agua corriente.
Claro.
Entonces, me parece que eso tiene que volver. Un Estado municipal que esté presente activamente, porque eso también le da autoestima al empleado municipal. Claro. Si usted tiene el empleado municipal que está haciendo agua, pavimento, cloaca, cordón cuneta, Bueno, tiene un empleo municipal que la sociedad lo estima. Claro. Ahora, si todo eso queda en manos privadas, o sea, si usted me dice, vamos a hacer los desagües de la calle Santa Cruz. Ah, es una obra de envergadura.
Vos, claro.
Convengamos. Claro, entonces, claro. Tú dices, ahora, hicimos... Se hicieron los desagües de la calle Santa Cruz, y esto quiere decir todos los desagües de la zona norte,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No. ¿Y qué tenemos que hacer primero? ¿La terminal o los desagües de la calle Santa Cruz? Y si usted me dice, muchacho, si Nación nos va a dar la plata, digamos, pongámosla en saneamiento, y además nos permite preparar a la ciudad para una inundación. Sí, pero esa gente de la calle Santa Cruz, sobre todo al final, la verdad es que vive a orilla de un arroyo.
No se pueden hacer las dos cosas.
Bueno, si se pueden hacer las cosas, mejor. Pero yo digo, primero...
Sí, prioridad, obviamente.
Hay prioridad. Sí, obvio, si usted va, hoy, lo invito a ir, 10 de la noche a la terminal de colectivos, que es un horario pico que salen 4 empresas para La Plata y Capital Federal.
Sí.
Y no hay hacinamiento de gente. 3 colectivos, con una diferencia de 15, 20 minutos. No hay hacinamiento.
Bueno, pero igual la terminal está buena que haya una terminal nueva. ¿O no?
Mire... Cuando usted está en un cargo de esta característica, la cobija siempre es corta.
No, eso
entonces,
es hablar.
Entonces, si usted me dice, bueno, posterguemos hasta que se haga lo otro. Claro. Una vez que se haga lo otro...
La prioridad.
Primero lo primero. Sí, y las prioridades tienen que ser prioridades.
Yo entiendo.
Además, yo le voy a decir una cosa.
Sí.
Los próximos 4 años
tiene
que venir un plan de estabilización, porque la Argentina, ¿cuánto tiempo más soporta una inflación del 90%?
No, ni hablar. Entonces,
bueno, ¿qué quiere decir? El Estado Federal... Bueno, va a estar escaso de recursos. Entonces, vamos a tener que ir surfeando con lo nuestro. En esa circunstancia, bueno, fijemos prioridades.
Claro.
Fijemos prioridades. No, avancemos en varios frentes a la vez.
No, en eso estoy de acuerdo con usted.
Digamos, hagamos el tema cloaca, el tema desagües pluviales. Y después, una vez que terminemos eso, adelante con los faroles. Vayamos, hagamos mejor aeropuerto, mejor terminal.
¿Cómo analizás la gestión anterior tuya? ¿Qué análisis haces? ¿Haces una autocrítica? ¿Crees que estuvo todo bien?
Como toda acción humana tiene aciertos y errores. Esto es nosotros lo que
pero
pasa...
Pero por eso, ¿en qué crees que le erraste, por ejemplo?
No, nosotros teníamos restricciones económicas, esto era así, porque era un gobierno de distinto signo político. Hoy el actual intendente no tiene restricciones de tipo económico y la ciudad no está bien. Porque la gente dice, no, si votamos un intendente de otro signo político. Bueno, yo fui de otro signo político. Sí. Tenía el presidente de otro signo político.
Francisco, en ese marco de lo que estamos hablando, ¿qué opinás de la conformación de la empresa de colectivos dependiente de la municipalidad?
Mire, nosotros la teníamos en vista. Nosotros hicimos el EMSU, la empresa, y digamos, la gente nuestra se había trasladado a Bahía Blanca, donde conviven el sector público y el sector privado. Uh-huh. Y nosotros habíamos estado estudiando eso. Bueno, digo, hay que revisar. Lo que está bien tiene que permanecer en el tiempo.
Bien.
Nosotros no.
Bien.
Lo que sí creo que hay que revisar, porque, digamos, es una empresa que de alguna manera no está salvando los costos. Cuando hicimos el EMSU salvaba los costos. Y además, a lo mejor en muchos países del mundo el transporte público está subsidiado. Pero a esto hay que ver si lo subsidia Nación o lo subsidia el vecino de la ciudad de Santa Rosa. Uh-huh. Yo creo que habría, y eso se planteó, pero nunca se hizo, habría que revisar recorridos, en primer lugar, porque a lo mejor se pueden levantar más pasajeros. O sea, estaban en 1,6 por kilómetro, tendría que llegar a 2 para que sea, digamos, equilibrada. Equilibrada. De llegar a la intendencia, habría que revisar también el tamaño de los recorridos. El tamaño de los autobuses.
Porque
uno ve por ahí un autobús que es enorme y que lleva 2 pasajeros. Entonces usted dice, bueno, tales recorridos a lo mejor.
Depende de los horarios.
Bueno, entonces usted tiene para ciertos horarios un tipo de colectivos y para otros horarios otro tipo de colectivos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque, digamos, también seamos sinceros, tenemos que empezar a mirar el tema de la contaminación. Y usted sabe que cuanto menos envergadura de un vehículo,
hay
menos contaminación. Menos contaminación en el En el manejo urbano también. Claro. No es lo mismo un sí, colectivo de un porte que de otro, ¿no?
También creo que tiene que ver con la planificación de los recorridos, que se use más el servicio. Yo,
por eso dije, lo primero que hay que hacer es revisar los recorridos, que se iba a hacer y no se ha hecho
después
hasta el momento.
Y después de la mano sacar un poco el tránsito del microcentro, que es terrible. Por eso te digo que por ahí Santa Rosa se sigue usando como si fuera un pueblo, ¿no? La gente es como que quiere meterse al lado del Caballo San Martín para bajarse a comprar y volver a subir.
Bueno, esto hay que buscar la forma de estimular. O sea, se ha hecho un estudio en su momento, unir Santa Rosa con Toay, que debe tener 10.000 autos diarios, sí, que vienen por vía ferroviaria, sí, incorporar otra
eso sería un golazo,
otra que no sea solamente la Perón, otra vía, sí, alternativa, sí. Digamos, hoy el hacer playas de estacionamiento no es barato, porque si usted las va a hacer en su suelo son muy caras, en alto es un poco menor, y estimular digamos el uso de la bicicleta, caminar, qué sé yo, yo tuve mi hijo que ha vivido 10 años en Estados Unidos, que es físico, que ahora es profesor en el Instituto Balseiro, egresado, sí, del Balseiro, que estuvo en Stanford, en California, y la universidad, por ejemplo, a los profesores que iban en bicicleta les pagaba más.
Claro.
¿Por qué? Porque tenían detectado que tenían menos problemas de salud, generaban menos despelote con el tránsito, sí, menos contaminación.
Sí, es una cuestión cultural.
Hay que fomentar. Sobre todo, hay que crear las condiciones para, claro, que la gente utilice más.
Claro, el transporte público, por ejemplo.
El transporte público.
Francisco, te quería preguntar para cambiar. ¿Qué pensás o cómo pensás conquistar o interesar una franja etaria que está ahí a la expectativa, que aparentemente es indiferente o que no le interesa la política y es importante en número?
Sí.
La juventud.
Sí, una rama de la juventud. Yo no tengo la bola de cristal, pero a mí me parece que lo que hace falta es que la política tenga resultados positivos, ¿no? O sea, uh-huh, si usted tiene cada vez menos pobres que van a la universidad, y esta era una universidad, la Argentina tenía una universidad pública que se caracterizaba, donde gente que era pobre, o sea,
hijos de trabajadores
y eran primera generación de profesionales. De ahí podemos hablar de un Favaloro, oro, sí, podemos hablar, bueno, eso no se da, o sea, digamos, me parece que es un combo de decir, bueno, podemos tener objetivos, ese objetivo es posible. Estamos hablando del 50% de los jóvenes están por debajo de la línea de pobreza. O sea, sí, la mayor cantidad de pobreza está en los jóvenes. O sea que la única forma de salir de la pobreza e ingresar a la movilidad social es a través de la educación. Entonces usted tiene un sistema de beca, un sistema de estímulo, usted tiene un sistema de carreras intermedias, porque la verdad es que a veces las carreras son una maratón. Tal carrera 6 años. Bueno, o sea, si hacemos 2 años, tenemos este título, si hacemos otro, ver cómo tiene se puede enmarcar en la actividad. Y después, por otro lado, me parece que hace falta ejemplos. O sea, me parece que el joven necesita de ejemplos. Así como los hijos necesitan el ejemplo de sus padres y sus abuelos, también la juventud en general necesita de la clase dirigente ejemplos, ¿no? O sea,
sí, sí. Bueno, pero digamos, la propuesta de Francisco Torroba para los jóvenes, ¿cuál es esa?
No, la propuesta de Francisco Torroba es decir, ofrecer experiencia, ofrecer austeridad, ofrecer transparencia, ofrecer eficacia, ¿no? Digamos, nosotros, el problema de la juventud no es un problema que lo va a resolver el Estado municipal solamente, me parece que esto es muy, muy importante también, las, sí, políticas nacionales y las políticas provinciales. Si hoy tenemos apatía en los jóvenes, no solamente se da con respecto a la política. Claro. Digamos, no hay un proyecto de vida a futuro, digamos, no hay preocuparse, claro, por el futuro, sino que vivir. Y bueno, eso significa que habremos hecho cosas mal, o a lo mejor, yo no quiero ser crítico, no quiero decir que el pasado fue siempre mejor, porque digamos, nosotros tuvimos lo nuestro, pero bueno, digo, esto es, hay que estar atento, porque digamos, es un problema de que hoy La pobreza se da en ese extracto social, en los jóvenes, y después hay un deterioro del sistema educativo que también repercute sobre los jóvenes. Yo tuve una escuela pública primaria, después hice secundaria en los Salesianos, una escuela pública primaria que, la verdad, casi que tengo unos docentes y unos niveles de exigencia que nos hacía, digamos, competitivos, si se quiere, con cualquier otra escuela privada. O sea, hoy hay un deterioro en la escuela pública.
Hay desencanto también en los jóvenes, en algunos casos que plantean los apellidos de los políticos son siempre los mismos. Estaba el padre, después sigue el hijo. Es indiscutible que algunos siguen trabajando, siguen exponiendo ideas y demostrando con ejemplos, como bien dijiste vos recién. En este caso, ¿cómo cae que el hijo de Francisco Torroba sea el tercer candidato a diputado por la lista de la oposición, digamos, ahora en este
instante? Bueno, en primer lugar decir que yo no vengo de una familia de políticos, ¿no?
Está bien.
Soy el primero.
El primero.
Y me tocó ser intendente de la ciudad de Santa Rosa, el primer intendente radical de la democracia.
Sí.
En segundo lugar, mi hijo está en la lista, tiene una larga militancia, tiene 40 años, es abogado, integra la cátedra de Derecho Provincial y Municipal de la Universidad Nacional de La Pampa, integra la cátedra, no sé qué si es profesor, es ayudante en la cátedra, y tiene una larga militancia dentro del radicalismo. O sea,
y tiene conocimiento de La Pampa.
Tiene 40 años, tiene su actividad profesional, está establecido, ¿no? Desde el año, creo que empezó en el año 2009 empieza a trabajar como abogado, o sea que de aquel entonces ya trabaja con sus hermanos, que cada uno hace derecho administrativo, otros hacen laboral, otros hacen de familia y algunas socias, ¿no? Pero bueno, decirle que, hay muchos médicos que tienen sus hijos que son médicos y hay otros abogados que tienen sus hijos que son abogados. Javier es un chico que ha sido presidente del Centro de Estudiantes en la Universidad Nacional de La Pampa, que ha sido consejero, como estudiante, consejero superior, que ha sido consejero directivo, que dio, me lo recordaba un compañero de los otros días, que vino una profesora de la Universidad de París a dar una charla a la Universidad Nacional de La Pampa, a la Facultad de Derecho, y él hizo de intérprete simultáneo, tradujo del francés al español. Bueno, tiene dos especialidades, es abogado, es escribano, se ha especializado en el derecho electoral, todo tiene que ver, que además ha sido convencional provincial, miembro de la mesa de la convención. Pero tiene una trayectoria de militante, ha sido apoderado del partido en más de una oportunidad.
Conoce necesidades de la provincia.
Sí, no es el hijo de él, ha hecho su vida y lo que tiene es mérito propio.
La historia no es tampoco el tema de los títulos, sino que labure, ¿no? Que cuando se meta en la política.
Yo lo que puedo decir que tiene mucho más capacidades que el padre. Esto es, por suerte, todos mis hijos han superado al padre en su nivel de capacidad, ¿no? Entonces, él no quería, porque en realidad a este lugar iba el Tato Paz, que tiene un problema de salud con un hermano y complicaba su actividad empresarial, y entonces
y lo convencieron.
Y costó un poco y tuvo que intervenir el candidato a gobernador porque Martín Berongaray lo quería en la lista. Y bueno, después de una semana lo convencieron, ¿no? O sea, bueno, él es secretario legal y técnico de la Universidad Nacional de La Pampa en el tema jurídico, ¿no? Está ahí.
Sí, sí. Bueno, bien. Como para ir cerrando el tema y demás, ¿qué fue eso, antes de irnos, qué fue eso de Tierno, esta posibilidad de que entraba con ustedes, que se aliaba, que no, que los rumores, que iba solo?
Bueno, había un sector del radicalismo y algún sector de otras fuerzas políticas, del PRO, que por ahí estudiaban, miraban, La verdad es que yo me opuse terminantemente.
Me imagino.
¿No? Y además, ¿por qué? Porque alguien que se llevó puesto al Consejo Deliberante, que tiene un espíritu antidemocrático, no puede integrar un frente de esta característica, ¿no? Yo vengo hablando de la necesidad de conciliar. Y bueno,
pero sigue, hay límites.
Sí. No, pero aparte, por supuesto que hay límites. Sigue hablando de que en Santa Rosa hubo un golpe, claro. Y en realidad lo que fue una intervención por un gobernador de su propio partido político, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara, la única ausente fue su señora esposa, Sandra Fonseca. Claro. Y bueno, yo de entrada siempre me opuse, y era muy difícil que la convención del radicalismo juntara los dos tercios para hacer una medida de esta característica. Nosotros, claro, cuando hicimos la autorización a las autoridades a tomar contactos con diferentes partidos, lo hicimos restringido a los partidos que históricamente habían integrado el FREPAN, que claro, habían integrado Cambiemos la Pampa, y bueno, y después no prosperó. No, claro, no prosperó, y yo creo que es saludable, ¿no?
Sí, me imagino. Y bueno, y ahora Juan Carlos Marino, que está enojado con
he leído con el ustedes. Título, la verdad, he leído el título, no he leído la nota, la voy a leer ahora, la verdad que... pero la verdad que...
Que no iba a trabajar por nadie.
Digo, claro. No,
y aparte
discúlpeme, yo voy a hacer una definición. Alguien que ha sido concejal, que ha sido en dos periodos intendente, y que ha sido 18 años senador por una fuerza política, cuando su partido político tiene que confrontar, aunque sea en una interna, por otra fuerza política, uno tiene el compromiso de participar. Acá no hay... Si obvio, me gusta o no me gusta, como cerraron, siempre que cerramos las listas, hay enojos y hay que desenojarse, pero acá tenemos que confrontar, digamos, contra otra fuerza política, y quienes han tenido el privilegio o hemos tenido el privilegio de representar a la Unión Cívica Radical, tenemos la obligación de contribuir a el mejor posicionamiento de las fuerzas políticas.
Y aparte eso es parte de la democracia, ¿o no?
Sí, o sea, porque si hacerlo. Hubiese... No, pero además siempre he tenido la posibilidad. Mire, si a usted no le gusta cómo quedan conformadas las listas, no le gusta el candidato a gobernador, presenta otra lista y listo.
Claro.
Y alguien que ha tenido 18 años de senador no puede decir que no tiene capacidad para presentar una lista. Entonces, a ver, no hay forma de... No hay excusa acá. Todos los radicales tenemos una confrontación y tenemos que participar. Estemos enojados o no estemos enojados.
Exactamente. Sí. Bueno, el 12 de febrero se viene.
El 12 de febrero, lo importante es que votan los afiliados a los 5 partidos que integran la coalición: el socialismo, el FREGEN, el radicalismo, el PRO y el MID. Y los independientes que votan también pueden votar en escuelas diferentes que los afiliados.
Exactamente. De no ganar, ¿a seguir acompañando?
Por supuesto, digo, es la democracia. Y digamos, pero creo que vamos a ganar. Yo creo ciudad de Santa Rosa, digo, es como que está esperando, no sé si el regreso, pero está esperando que la ciudad cambie, y creo que la experiencia y los antecedentes en la gestión anterior nos hace competitivo en una elección que sabemos que es difícil y digamos que nadie regala nada, ¿no?
Bueno, Quique, nos han quedado un millón de cosas afuera.
A disposición, me invitan cuando quieren.
En general abordamos casi todo.
Sí. Pero bueno, obvio, siempre que se habla de política, podríamos quedarnos todo el día.
Le voy a decir algo que le decía los otros días a un colega suyo en la radio Tuay. A mí me encanta debatir con gente que piensa diferente. Yo no encuentro un obstáculo. Yo creo que, digamos, la Argentina perdió la capacidad de debatir, y antes había como un sabor especial en confrontar ideas, claro, y debatir con
y gente. Si eran debates públicos, era mejor
con gente que pensaba diferente. Y ahora parece no existe eso. Bueno, hay que recuperarlo.
Sí, claro. Están estas chicanas, ¿no? De decirse cosas. Sí, pero no del debate genuino, ¿no? Pero real.
Son chicanas que en realidad contribuyen a las brechas. Y no contribuyen a sincerar una situación de la Argentina que es extremadamente grave, grave, y que vamos a tener años sumamente difíciles. Con lo cual, para crear un clima de entendimiento, necesitamos dejar las chicanas de lado y poner sobre la mesa argumentos, fundamentos, estadísticas, ¿no?
Sí, sí. Gracias, Francisco. Bueno, cualquier cosa, acá estamos. Y si no, el 13 de febrero hablamos.
Perfecto. Obviamente. A disposición.
Sí, sí. Después de estas elecciones te invitamos para seguir hablando de política.
Estaremos acá.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos.